6 grados de separación.
Bueno, esta novela que cumple 200 años es Frankenstein. Y para eso está el día de hoy con nosotros Godofredo Olivares, quien es escritor y que va a impartir una conferencia el próximo miércoles 14 de marzo en la sala Higinio Rubalcaba, y que también en la sala Higinio Rubalcaba el siguiente, el 21, va a haber otra conferencia. Son dos conferencias.
Son dos ciclos. ¿Es un ciclo sobre Frankenstein?
Es un ciclo precisamente pues para conmemorar esta obra, ¿no? 200 años. ¿Cómo estás, Godofredo?
Buenos días a todos. Se acaban de cumplir en enero la 200 años de la publicación de la obra, que el título original y el completo es Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, la Secretaría de Cultura ha instaurado hacer un poco como un homenaje con dos mesas, ¿sí? Una el próximo miércoles, donde imparto yo una plática sobre la gestación, la larga noche en que nació Frankenstein. Que fue una larga noche en el sentido de que duró 3 días. Ahorita les platico toda la situación.
Cuéntanos,
de cómo
es que ya
se dio
queremos saber
en esta, que, a orillas del lago Lehmann en Ginebra. Y que se reunieron una serie de jóvenes para gestar, entre ellos Mary Shelley, que fue la autora de... Que en realidad Mary Shelley nació siempre mordida por la tristeza, por la orfandad, por la desolación, ¿no? Entonces... Frankenstein se gestó durante 18 años en el vientre y en la mentalidad de Mary Shelley. Quiero empezar platicándoles un poquito, jugando también con 6 grados. Uh-huh. Aquí les traigo 5 grados.
A ver,
menos.
¿Cuáles?
Porque de cómo nació Victor Frankenstein. ¿Sí? Comencemos con Jonathan Conrad Dippel. Estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Era un teólogo, alquimista, filósofo, inventor del ácido prúsico y famoso por sus estudios de anatomía en cadáveres buscando transferir el alma de un cadáver a otro, lo cual engendró una leyenda sombría de terror por aquellas regiones de Alemania. Segundo grado, Jacob Grimm, el hermano mayor de los hermanos Grimm, ¿sí?, que empiezan a recopilar las historias, las leyendas y los cuentos por los pueblos, las campiñas y bosques de Alemania, y escucha los monstruosos, sacrílegos experimentos del doctor Dippel y lo conserva en su mente. Pasan los años, se hace la traducción a varios idiomas de los cuentos de Hermanos Grimm, que son originalmente en alemán, pasan luego al italiano, pasan... Y su traductora al inglés, bueno, del francés al inglés, que fue la que hizo la traducción, le cuenta del doctor Dippel, se lo cuenta a Mary Jane Claymore, que fue la madrastra de Mary Shelley. ¿Sí? Uh-huh. Mary Shelley de niña, que fue la segunda esposa del papá, bueno, te cuento toda la historia, porque es un enredo de familias y de gentes. Escucha siendo niña esas historias del doctor Dippel, de cómo profanaba las tumbas, sacaba cadáveres y bueno, toda esta parte de la alquimia y de todo, y lo guarda en su mente. Porque el doctor Dippel nació en el castillo de Frankenstein, ¿sí? Uh-huh. Este castillo existió en una familia de apellido Frankenstein y él firmaba sus cartas desde el castillo de Frankenstein, ¿sí? Entonces, Mary Shelley guarda este recuerdo, pasan los años y a los 18 años en una villa, la villa Dionati, a orillas del lago Leoman en Ginebra, se reúnen y nace como relato primero, uh-huh, Frankenstein, y después, 2 años después, la publicación de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, ¿cómo se van haciendo los grados estos entre cercanía de una cosa, va surgiendo a otra y a otras, sin querer a veces, ¿no?
Claro, es que, y ahora que lo mencionas, me quedé precisamente pensando en eso de las grandes obras. Vaya, no se gestan de una manera muy vertiginosa, veloz, no es un instante, sino que cualquier creación puede tener todos estos grados de separación, donde están involucradas muchas personas, muchos sucesos, todo lo que has vivido, lo que han vivido tus padres, los que han vivido tus abuelos, es una serie de una suerte de situaciones que van aconteciendo para que en algún momento una persona pueda tener como la inspiración, digamos, o pueda ponerlo en palabras, o en pinturas, o en música, pueda concretar estas creaciones. Entonces, mira, estos 6 grados de separación, bueno, 5 grados.
5 acá.
Estos 5 grados de separación, para conocer la obra de, pues, de Mary Shelley.
De Mary Shelley, sí.
Wow. A mí lo que me llama la atención de esto que nos cuentas, Godofredo, es hay una historia ultra super original, primigenia, o cómo es esta relación de las ideas que van dando una historia original bien padre, y luego, no sé, se evoluciona a otra historia que se transforma en original también, y luego otra y otra. ¿Cómo es esta relación? Es una cosa increíble de la creación, ¿no?
Sí, los grandes mitos literarios, como Frankenstein, como Sherlock Holmes, como la Agencia 007, todos tienen un padre, digamos, un modelo donde partió la historia, ¿no? En el caso de Sherlock Holmes, bueno, fue un doctor también que fue maestro de Sir Arthur Conan Doyle, y que él vio esta deducción, el arte de deducir las cosas, ¿no? Porque sorprendía a sus alumnos en base a las características, las manchas que traen en la bata, en la ropa, lo que habían comido, el lodo que traen los zapatos y todo esto. Y bueno, de ahí toma el modelo de Arthur Conan Doyle para generar su gran detective, ¿no? Deductivo.
Claro.
Y sí, todos los grandes héroes o mitos de la literatura o de otras artes tienen un germen, ¿no? Una semilla.
Yo me quedo con esta fascinación. Es que ahorita que lo mencionas se queda como muy claro de repente eso. Como cualquier cosa que pueda cruzar por tu vida, bueno, hay cosas más fuertes, yo sé, pueden que marcan tu vida, y otras tal vez más sencillas, pero que pueden llegar a ser muy profundas, pueden detonar en cualquier trabajo creativo.
Hoy en día nosotros diríamos, bueno, como eres chava no puedes publicar tu libro, tu primera edición sin tu nombre. ¡Guau! Todas aquí protestaríamos muchísimos, pero Mary Shelley así le tocó, por ser mujer no podía, bueno, no pudo publicar su primera edición de Frankenstein.
Sí, no le creían que había escrito ella el libro, se lo adjudicaban más a su esposo, y entonces su esposo, el poeta Percy Shelley, ¿sí? Y bueno, la primera edición, que fue de 500 ejemplares, que fue en 1818, el 1 de enero de 1818 se publica, y va sin firma. Aparece sin firma esos primeros 500 libros, ¿sí? Que hubo esa duda muchos años de que, bueno, si va a ser el autor. Sí, Percy Shelley le ayudó a corregir la obra, tardó 2 años, nació como un relato, lo fue creciendo como novela. Y para si había duda, en el 2013 se subastó en casi 500 mil euros una primera edición, ¿sí? Pero aparte, wow, valía lo que valía, porque aparte llevaba la dedicatoria a Lord Byron por la firma de Mary Shelley, y entonces se autentificó que ese libro había sido dedicado por la autora, Mary Shelley, a Byron, ¿sí? La segunda edición se dio hasta 1823, también de 15 ejemplares, y ahora sí va con la firma, pero nada más una M y una S.
5 años después.
Sí. Y la tercera edición, que ya vi que salió el día de Halloween, que salió en 1831, ahí sí ya fueron 4.020 libros de la tercera edición.
¿Y en esa tercera edición ya apareció el nombre completo?
Sí, ya empezó el documento completo, sí, Mary Shelley.
Ok, y cuéntanos sobre la vida de Mary Shelley, ¿no?
Sí, sobre la vida, y también, pues, está la vida y la noche, esa noche que se gestó la novela.
No adelantaré mucho de mi conferencia en 8 días, bueno. Pero bueno, les quiero dar una probadita, ¿no? Todo surge a partir de una erupción de un volcán que ocurrió meses atrás de esta reunión en la Villa Diodati, de estos personajes, estos jóvenes, porque que se reúnen, bueno, Byron renta esta casa, esta villa, ¿sí? Paga 125 luises por 6 meses para pasar el verano a orillas de este lago. Y se lleva, que viene huyendo Byron un poco de Europa por el escándalo. ¿Sí? Byron fue amado 4 años y odiado 40, ¿no? Porque por incestuoso, porque se había casado con una mujer inglesa de la aristócrata, y tuvo 3 hijos con esta mujer, que luego tiene un amante, que es su hermana. Entonces, y tiene una hija con esta hermana, entonces escándalo público, acaba dejando a las dos, a la hermana y a la esposa, huye, contrata al doctor Polidori, que es un muchacho joven, que recién egresado, y también lo sirve como secretario, y se lo lleva a Europa, y van a esta villa. Pero en este transcurso, la media hermana de Mary Shelley, que es Claremont, ¿sí?, al ser un poco rechazada por Percy, porque estaba enamorada de Percy, que era la pareja actual de Mary Shelley, decide mandarle cartas a Lord Byron, provocándolo, incitándolo, invitándose, y se las contesta Byron y se encuentran en Ginebra. Para esto se había llevado Percy Shelley a Mary Shelley y a su media hermana, y se encuentran, es cuando se conocen. Entonces Byron los invita a esta villa de Odati a que pasen unos días ahí. Que viene, meses atrás explotó este volcán y su erupción, la gran nube de azufre oscura va arrastrándose, tarda varios meses, y cuando están reunidos en esta villa, está la cumbre, es una noche de tres, quedan encerrados en esta villa, porque el cielo está oscuro, no vuelve a amanecer. Es más, ese año no hubo verano, o sea, fue frío, oscuro, con muchas demasiadas lluvias, entonces, y relámpagos y rayos.
Sí, porque
entonces,
con las erupciones de volcanes salen rayos también. Y
sí, aparte es una nube sulfurosa, sí. Oscura, sí, amarga, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Y quedan encerrados esos jóvenes, ahí en la, y se provocan, se leen un libro que el doctor Polidori llevaba, de fantasmas, un libro alemán de fantasmas, se lo leen en las noches ante el fuego de la chimenea y a la luz de las velas, y luego Byron los reta a que escriban cada uno un cuento de fantasmas, ¿no? Solo lo cumplen en esto Polidori, que crea el cuento del vampiro, que también es la génesis de Drácula, ¿sí? Bram Stoker le roba un poco la idea de este cuento a Polidori, aunque Bram Stoker también surge un poco de una pesadilla después de haber cenado un platote de ostiones, tiene una pesadilla porque días antes también Bram Stoker había escuchado la leyenda de Vlad Tepes, que se la cuenta el embajador de rumano, estando en Inglaterra, le cuenta todas estas, a este gran mito que fue el empalador, ¿no? Se recuerdan este caballero medieval que luchó contra los turcos cuando invadieron esta parte, entraron por el Danubio, invadieron media Europa, ¿no? Los árabes, y que fue terrible esta historia. Entonces mezclan, es otro génesis, ¿no? De Drácula, nace del cuento de Polidori y un poco de un personaje real, ¿no? Que es Vlad Tepes.
Wow, entonces, y con los comentas, eran muy jóvenes, que todos los que estaban reunidos
en ese momento. Mira, Byron tenía 27 años, Polidori tenía 21, Percy Shelley 23, Mary tenía 18 y Claremont tenía 17 años.
Y entonces esa noche, en ese verano, que no hubo verano.
Esas tres, no hubo verano, frío, lluvioso, tormentoso.
Fue el origen. Y que también esto está marcado, bueno, no solamente porque no tres noches y un verano, sino también por todo el origen de ella misma, de todas las cosas que van sucediendo en su vida.
Sí, pérdidas tremendas, ¿no?
Y, miren, Mary Shelley aprende su nombre, Mary, en la lápida de su madre, ¿sí? Porque su madre se llama Mary, igual, hereda el nombre de su madre. Y cuando ella nace, a las dos semanas muere la madre. La madre muere posparto al tener a su hija por una infección, lógico, que estaban muy frecuentes. Entonces queda huérfana, ¿sí?
Y después ella tiene cuatro hijos, los cuales pierde tres.
Tiene tres. Se fuga con Mary Shelley a los 16, a los 17 tiene una hija que se le muere a las dos semanas. Está en la villa de Dati, sufriendo también la pena luctuosa. Realmente la obra de Frankenstein, que confunden toda la gente con el monstruo. Realmente el monstruo no. Víctor Frankenstein es el generador de la criatura.
Sí, exacto.
En la novela se menciona siempre la criatura, ni siquiera es el monstruo, es la criatura, ¿no? Entonces, que bueno, es una víctima también de todo esto, ¿no? Por eso este segundo nombre de Prometeo, ¿no? Si recuerdan el mito de Prometeo, es este hombre que se atreve a robarle, a enfrentar a los dioses, y le roba el fuego para entregárselo a los hombres. Entonces queda como un mito también de atreverse a desafiar a la divinidad, ¿no? En esta parte de Mary Shelley de que, bueno, la vida nada más provenía de Dios y, bueno, no de los hombres, y Víctor Frankenstein se atreve a dar vida a un cuerpo, ¿sí?
Godofredo, Mary Shelley llegó a, digamos, vivir en carne propia el éxito de esta historia.
Muy al final de su vida, ¿sí? Fueron pérdidas, todos murieron, realmente los tres hombres en este encuentro mueren a los pocos años, ¿sí? Percy Shelley muere en una tormenta, él le gustaba la navegación, tenía un barco que le puso al barco, se llamaba Lord Byron, pero luego en un pleito trató de borrarlo y le puso Ariel a su barco. Muere, naufraga, días después encuentra su cuerpo bastante maltratado en las playas, el mar lo arroja, lo devuelve, digamos. Y Byron llega ahí, al saber del cuerpo, Mary lo queman ahí en la playa, pero le quitan el corazón y se lo entregan. Byron se lo entrega en una hoja de un libro de poesía. Se lo entrega y Mary lo guarda todo el tiempo. Igual que guardó los cabellos de sus hijos durante mucho tiempo. Se encuentran cuando ella muere y fueron enterrados. Ella fue enterrada con el corazón de Percy Shelley.
Y que de repente muchas veces uno conoce a los autores por su obra, pero a veces no te adentras a la vida. Y cuando entras un poquito a ver esta historia de vida, pues es cuando te das cuenta que cómo terminan a veces los creadores hablando de sí mismos de alguna manera sobre en su obra, ¿no? Entonces, en este caso, que yo había estado leyendo ahora un poco más sobre su vida para platicar, es esa sorpresa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué parte, o más bien toda la obra, está impregnada precisamente de eso, del deseo de la vida de los seres queridos, pero que luego puede no llegar a ser
se pierden.
Óptima, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué cuál crees que sea esa parte más sorprendente y que nos atrapa, digamos, de esta obra de Mary Shelley?
Bueno, pues es la parte de esta víctima, que es la criatura que deambula, que aprende solo a enfrentarse al mundo, y que es rechazado por su padre, que es Victor Frankenstein, que lo rechaza, y bueno, va deambulando, aprende a leer solo, aprende a hablar, ¿no? Entonces es un poco un niño arrojado al... Es un niño realmente, aunque mide 2 metros 40.
Sí, por supuesto. Es una historia muy conmovedora, realmente.
Muy conmovedora, sí. Muy fuerte, sí.
Oye, Godofredo,
muy filosófica en muchos sentidos.
Viene Guillermo del Toro, quien siente esta fascinación por los monstruos y por contar historia de los monstruos, las historias de monstruos, y también, bueno, como muchos de nosotros, ¿no?, que nos gusta este tipo de historias y nos parece así como fascinante, intrigante, cómo se gestan estas historias. ¿Qué opinas de que, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, los Óscares siempre se estaban premiando historias que no tenían que ver con la fantasía, y ahora con Guillermo del Toro es la primera vez que se entrega un Oscar a una película que va por el lado completamente fantástico, se entrega como la mejor película, el Oscar de la mejor. Sabemos que El Señor de los Anillos tuvo este Oscar y así, pero en el caso de historias como la de Guillermo del Toro, antes no se habían premiado con esta vehemencia, digamos. Y son estas historias de monstruos surgiendo. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, los monstruos nacen del sueño de la razón, ¿no? O de las pesadillas de la razón, ¿sí? Entonces, bueno, realmente es un representante y, bueno, qué bueno que se premió, ¿no? Esta, para beneficio de muchos, ¿no? Del género de la fantasía, del género de la... de estos, de la ficción, digamos, ¿no?
Claro, porque no es una historia de terror propiamente, no, como no. Sí lo es la de Mary Shelley.
Sí, aunque también la película de Guillermo hay muchos simbolismos, ¿no? Uh-huh, se manejan muchísimas cosas, ¿no? De que la chica fuera muda, una forma de comunicación diferente, bueno, un ser que también no es terrestre, sino es acuático, bueno, hay muchas, un monstruo diferente, ¿no?
Uh-huh. Claro. Y viene, pues, Guillermo del Toro. A mí esta historia de Frankenstein me parece, siempre siempre que la reviso, me parece profundamente conmovedora.
Sí, Mary Shelley fue una niña privilegiada en un sentido, en otro terriblemente una niña triste siempre, porque ella proviene de su madre, que fue la primera feminista, uh-huh, la primera mujer que hizo un tratado de la identificación de la mujer, ¿sí?
Wow.
Y su padre, que también era un filósofo, los dos eran filósofos muy radicales, y su papá, Godwin, era también un escritor, y en su casa Mary Shelley desde niña estuvo escuchando a filósofos, escritores, a poetas, ¿sí? ¿Qué? Entonces ese alimento desde muy pequeña, y una gran lectora, ¿no? Es más, todas las hijas en esta familia eran buenas lectoras, ¿no?
Uh-huh. Y que además que esta obra, pues, de Frankenstein no es la única obra que tiene, y que siguió con que siguió con su postura también feminista, digamos, hasta los últimos tiempos.
Mary Shelley siempre estuvo escribiendo, mantuvo un diario, por eso sabemos mucho de ella, porque ella estuvo escribiendo un diario, vendió muchas cartas y, bueno, por una parte. Tiene otras dos obras que también fueron... Frankenstein fue la primera obra de ciencia ficción, pues así está calificada como la primera obra de ciencia ficción. Pero también escribió otra obra donde queda un solo hombre en la Tierra, ¿sí? La humanidad se extingue y solo queda un hombre en la Tierra. Que luego Mattinson hace la leyenda también de este hombre que queda como sobreviviente con un grupo de zombies. Bueno. Pero, y tiene otra que se llama El Mortal Inmortal, ¿sí? Donde también es un hombre que nunca muere también, ¿no? Entonces tiene una serie de cuentos y tiene otras novelas también.
¿Qué tan complejo es encontrar la obra de Mary Shelley, el resto de la obra?
Valdemar ha publicado todas las obras completas, están en varios tomos en Literal Valdemar, pero también se encuentran muchos descargables, también digitales en las redes.
Y Godofredo es especialista en ello.
En digital, sí.
Sí, gracias, Godofredo.
Sí, sí, tengo casi 14 mil libros digitales.
Wow. Sí. Y además también hay un proyecto ahí pendiente de las bibliotecas, porque fan de los libros y de las bibliotecas, y entonces ahora pasar a las bibliotecas que ya no están en papel, sino las bibliotecas digitales.
O esta convivencia, ¿no? El papel y el libro digital.
Y el libro digital, claro. Pero pues ya platicaremos después de eso.
Con gusto.
Pero muchas gracias, Godofredo, por acompañarnos el día de hoy.
No se la pierdan, vayan a la conferencia, lo voy a tener con imágenes.
El próximo 14, miércoles 14.
Sí.
6 grados de separación.